El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, después el comentario hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la misalania, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente de la Junta Ejecutiva Central de Nahdlatul Ulama, Said Akhil Siraj, ha afirmado que el espíritu del nacionalismo hace que Indonesia sea un país poderoso. El gobierno indonesio ha afirmado la disposición de Bali a ser anfitrión de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se celebrará el octubre de 2018. Las empresas indonesias y belgas han firmado 3 memorandos de entendimiento para desarrollar la infraestructura en Indonesia durante una mesa redonda de alto nivel en Bruselas. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, han acordado mejorar la cooperación prioritaria en campos tales como la inversión, la seguridad y la defensa, así como en sector sociocultural. Varios agentes de viajes de 5 países han confirmado su participación en 2017 Komodo Travel Mart, o KTM por su sigla en inglés, que se celebrará el 18 de octubre. Estas son las noticias en detalle. El presidente de la Junta Ejecutiva Central de Nahdlatul Ulama, Said Akhil Siraj, ha afirmado que el espíritu del nacionalismo hace que Indonesia sea un país poderoso. Said Akhil Siraj señaló el jueves que, a diferencia de Indonesia, que las naciones de otras partes del mundo han sido devastadas debido a la ausencia del espíritu de nacionalismo. Hablando en una conferencia pública en el Instituto Islámico Estatal de Kendari, el profesor de la Universidad Islámica Sunan Ampel de Surabaya dijo que el principio del nacionalismo indonesio ha existido mucho antes de que el país ganara la independencia. Según Asari, los clérigos de Oriente Medio en aquella época no tenían un espíritu de nacionalismo para mantener la soberanía del país para un bien común. Sin embargo, dijo que en Indonesia, los eruditos musulmanes tenían un alto espíritu de nacionalismo, acompañado de una conciencia de que Indonesia estaba destinada a convertirse en una nación pluralista, por lo tanto, su gente estaba obligada a respetar y valorar la diversidad. El gobierno indonesio ha afirmado la disposición de Bali a ser anfitrión de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial, que se celebrará en octubre de 2018. Presidente del Comité Nacional para la Implementación de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de 2016, Luhut Panjaitan declaró en Washington el miércoles por la noche que los preparativos del gobierno indonesio han funcionado sin problemas. La declaración fue pronunciada por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, durante la cena de gala titulada El viaje a Indonesia de 2018. El ministro está optimista de que la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali se lleve a cabo sin problemas y tenga un impacto positivo en las actividades económicas en Indonesia. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial es uno de los eventos más importantes e influyentes en las áreas de finanzas y economía y reúne a gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas de 189 países, así como destacados actores del sector privado, académicos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. En total habrá unos 15.000 participantes. Los eventos que se celebrarán en el marco incluyen seminarios, foro de inversiones, grupo de discusión, talleres y eventos culturales. Bali tomará todas las medidas necesarias para asegurar que la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial sea una experiencia memorable. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial beneficiará a Indonesia tanto a corto como a largo plazo, en particular para aumentar las reservas de divisas, el comercio y las inversiones, el turismo y el liderazgo indonesio en la región. Las empresas indonesias y belgas han firmado 3 memorandos de entendimiento para desarrollar la infraestructura en Indonesia durante una mesa redonda de alto nivel en Bruselas. Las empresas de ambas naciones firmaron los memorandos de entendimiento en presencia del vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, ministra coordinadora para el desarrollo humano y la cultura Puan Maharani, y la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, primer secretario para la función de información social y cultural de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Anche Mailani. También estuvieron presentes en la ceremonia de firma el embajador belga a Indonesia, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores belga y unos 25 directores generales de empresas de gran escala en Bélgica. Los CEO provienen en su mayoría de empresas belgas que han operado o desean iniciar sus operaciones en Indonesia. La mesa redonda fue celebrada por la Federación de Empresas Belgas como parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos países en los campos de la inversión y el comercio. Hizo notar que desde 2015 el gobierno indonesio ha seguido desregulando su comercio y las políticas de inversión y desarrollar diversas formas de infraestructura para ofrecer incentivos a los empresarios. Uno de los memorandos de entendimiento fue firmado por la compañía Pelabuhan Indonesia y Von Ord Dredging International Asia Pacific para desarrollar el puerto de Kuala Tanjung. A corto plazo, la cooperación se centrará en las actividades de dredgado y en el desarrollo de un terminal de contenedores en el puerto. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Laos, Thong Luen Sisoulith, han acordado mejorar la cooperación prioritaria en campos tales como la inversión, la seguridad y la defensa, así como en el sector sociocultural. El presidente Joko Widodo y el primer ministro Thong Luen había realizado una reunión bilateral y firmó un memorando de entendimiento. Thong Luen también había visitado Trade Expo Indonesia 2017 celebrada en Indonesia Convention Exhibition en la ciudad de Tangerang. El presidente Widodo dijo que los inversores indonesios están dispuestos a invertir en la industria de fertilizantes y el sector minero. Además, Joko Widodo dijo que la industria indonesia de defensa puede suministrar productos de buena calidad, como armas y aviones, para satisfacer las necesidades de Laos. Además, Indonesia también ha propuesto forjar la cooperación en contramedidas para combatir el contrabando de drogas. El presidente dijo que Indonesia siempre apoyará a Laos para construir la capacidad de sus recursos humanos. Jokowi ha acogido con satisfacción el programa de educación que ofrece una oportunidad a los estudiantes de Laos para estudiar en Indonesia. El gobierno cree que las relaciones bilaterales de Indonesia y Laos, establecidas hace 6 décadas, serían mejoradas y percibidas positivamente por la gente de ambas naciones para lograr la prosperidad bilateral. Varios agentes de viajes de 5 países han confirmado su participación en 2017 Komodo Travel Mart, o KTM, que se celebrará el 18 de octubre de este año. Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Indonesia, o ASITA, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Abed Frans, informó que los 5 países son Singapura, Malaysia, Tailandia, Australia y China. Durante el evento, Frans declaró que una reunión de negocios se llevará a cabo el 18 de octubre y visitas a atracciones turísticas en la provincia con sede en la isla comenzará el 20 de octubre. Los principales destinos de viaje serán Labuan Bajo, Manggarai Occidental y la isla de Flores, ya que las áreas siguen siendo principales atracciones turísticas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La Asociación de Agencias de Viajes también reabrirá la atracción turística de los lagos de 3 colores Kelimutu en Ende y actividad de pesca de ballenas utilizando herramientas tradicionales en la Maliera Lembata. El Komodo Travel Mart comenzará desde Kupang y terminará en Natambia pasando por los distritos de Kupang y Timor Tengah Selatan. Él notó que su equipo quiere promover Atambua, Kupang y Timor Tengah Selatan. Timor Tengah Selatan ofrece una buena combinación de mar, montaña y cultura que aún está profundamente enraizada. Por otra parte, reveló que se establecerá un puesto transfronterizo en la zona fronteriza con Timor Leste en Atambua. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema la importancia del diálogo para resolver la crisis de Cataluña. La completa independencia o la plena independencia de Cataluña, España, no es definitiva. El referéndum que se realizó el pasado 1 de octubre sigue siendo un discurso político. La insistencia de los 2 principales partidos españoles de que el líder separatista de Cataluña, Charles Puigdemont, no declarara la independencia, la cual impactará en el resultado del referéndum. Frente a las audiencias a favor del referéndum, hace 2 días, Puigdemont no ha declarado la independencia de Cataluña. La declaración, por supuesto, decepciona y confunde a los partidarios del referéndum. Por otro lado, el gobierno español temporalmente se siente aliviado debido a que la presión ejercida obtiene resultados. La viceprimer ministra española Soraya Sáenz de Santamaría advirtió previamente que un referéndum sobre Cataluña traerá destrucción a Cataluña. También se recuerda que si el anuncio de la independencia se realiza, España revocará la autonomía otorgada a Cataluña. La presión sobre las partes a favor del referéndum no solo fue realizada por el gobierno español, sino también por la compañía de una gran compañía española que opera en Cataluña. Ellos amenazaron con cerrar la compañía y retirar sus de Cataluña. La intimidación del gobierno español y de los hombres de negocios, la cual hizo temporalmente que la declaración de independencia se pospusiera, pero eso fortalece la voz de la oposición del Cataluña. El líder del Partido Socialista Pedro Sánchez instó a los líderes separatistas Puigdemont a que eligiera utilizar las negociaciones con Madrid en lugar de declaración unilateral de independencia. Según la oposición, la mejor solución es negociar con el gobierno central en Madrid para que se respete la identidad del Cataluña, es decir, el idioma, la cultura y la educación. Los referendos en la Iglesia en realidad no solo causan preocupación en el país. Los vecinos de España, que también albergan semillas de separatismo, como portugués, belgas, italiano, británicos y franceses, también temen que el éxito de Cataluña de separarse despierte un movimiento separatista en sus respectivos países. Anteriormente, la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, dijo que Francia no reconocería la declaración unilateral de independencia por parte de los funcionarios de Cataluña. Aún estamos a la espera de nuevos desarrollos a partir del referéndum de Cataluña. Pero de hecho, para evitar la incertidumbre prolongada y la posibilidad del conflicto, los esfuerzos de diálogo deben ser presentados. El gobierno central en Madrid necesita ser más abierto para comprender las demandas de la mayoría de los catalizadores que desean una autonomía total. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de octubre de 1946. Francia adoptó la Constitución de la Cuarta República. La Cuarta República Francesa se desarrolló en Francia entre 1946 y 1958. En muchos sentidos fue una reedición de la Tercera República que existió antes de la Segunda Guerra Mundial y padeció muchos de los mismos problemas, como la breve duración de los gobiernos, que complicó el desarrollo de políticas públicas. Francia adoptó la Constitución de la Cuarta República el 13 de octubre de 1946, repitiendo el esquema heredado de la Tercera República, un presidente con poco poder político y un primer ministro en quien se concentraba el mando directo, junto con un parlamento capaz de retirar la confianza en el primer ministro de manera muy sencilla, con el fin de controlar sus funciones. Se hicieron algunos intentos para reforzar al Ejecutivo y evitar la situación de inestabilidad que se produjo antes de la guerra, pero la inestabilidad continuó precisamente por el temor de los parlamentarios franceses a una presidencia demasiado fuerte, y la Cuarta República vio frecuentes cambios de gobierno entre 1946 y 1958, llegando casi a tener un primer ministro diferente cada año. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 13 de octubre del año 1977. Cuatro palestinos secuestran a la línea aérea de Lufthansa o Lufthansa Airlines y exigen a la liberación de miembros de la facción del Ejército Rojo. El secuestro del avión Landshut ocurrió el 13 de octubre del año 1977 y fue ejecutado por cuatro miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina bajo la dirección del grupo terrorista alemán Fracción del Ejército Rojo, o RAF, siglas de su nombre en alemán, Rote Arme Fraction. El avión que realizaba el vuelo 181 entre Palma de Mallorca y Frankfurt del Meno, después de 5 días de drama con escalas en los aeropuertos de Roma, Larnaca, Manama, Dubái y Aden, fue liberado por un comando alemán antiterrorismo el 18 de octubre en el aeropuerto de Mogadiscio, capital de Somalia. Como resultado de esta intervención se registró la muerte de 3 de los terroristas y la salvación de todos los rehenes, a excepción del capitán del vuelo, el piloto Jürgen Schumann, quien había sido herido mortalmente por el jefe de los terroristas un día antes. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 13 de octubre, Día Internacional sobre la Reducción de los Desastres. La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados. Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines. En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lanzó la nueva campaña Sendai 7, centrada en los 7 objetivos del marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen que emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bueno, estimados escuchas, digamos, enfoque, que se trata del tema Trade Expo Indonesia 2017.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente Trade Expo Indonesia, o TEI, de 2017, celebrada en Indonesia Convention Exhibition en Tangerang, Banten, el miércoles 11 de octubre de 2017. La Feria Internacional se realizó desde el 11 al 15 de octubre. El presidente Joko Widodo en su discurso dijo que la Feria Comercial como Trade Expo Indonesia es necesaria para fomentar el aumento del valor de las exportaciones de Indonesia. El presidente dijo que ha habido un aumento del comercio exterior de Indonesia. Explicó que el valor de las exportaciones de Indonesia de enero a agosto alcanzó 108,79 billones de dólares americanos, un aumento del 17.58% con respecto al mismo periodo en 2016. De manera similar, el valor de las exportaciones no petroleras y de gas de enero a agosto alcanzó 98.760 millones de dólares estadounidenses, o un aumento de 17%. Según el presidente, aconsejó al Ministerio de Comercio diseñar exposiciones similares para fomentar más productos, con el fin de que los productos de Indonesia ingresen al mercado global. El presidente Joko Widodo afirmó que la clave del crecimiento económico es las exportaciones y las inversiones que deben aumentar. Sin estas dos cosas, no es posible que el crecimiento de Indonesia aumente. El presidente solicitó que la Embajada de la República Indonesia en el extranjero monitorea las necesidades de otros países que los empresarios indonesios pueden cumplir. Eso es para dar vida a nuevas industrias en Indonesia, lo que, por supuesto, aumentará el empleo. Mientras tanto, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, agregó que este año el enfoque de Trade Expo Indonesia es para atraer compradores del exterior. Por ejemplo, el gobierno tiene como objetivo abrir nuevos mercados de exportación dirigiendo a 16 países no tradicionales como compradores potenciales de productos indonesios en Trade Expo Indonesia. Los estados, entre otros en varios países de África, Eurasia, Asia Central y América del Sur. Para este fin, el Ministerio de Comercio ha realizado promociones y socialización en el exterior conducidas por 132 oficinas de representación de la República de Indonesia, los agregados comercio y jefe del Centro de Promoción Comercial de Indonesia. Según Enggar Tias Tolukita, en Trade Expo Indonesia de 2017, los agregados comerciales y jefes del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en el extranjero están asignados para atraer potenciales compradores extranjeros para hacer negocios con los exportadores indonesios. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que Trade Expo Indonesia este año trae compradores potenciales de los principales países, tales como los países de Oriente Medio como Nigeria, Arabia Saudita, India, Pakistán y Bangladesh. Esto muestra que los esfuerzos de Indonesia comenzaron a mostrar resultados. Este Trade Expo Indonesia está ocupado por 1.089 compañías nacionales que exhiben una variedad de productos superiores indonesios como muebles, artesanías, productos alimenticios, productos manufacturados hasta vehículos pesados. Enggar Tias Tolukita dijo que en este evento de Trade Expo Indonesia, el Ministerio de Comercio dirige un valor de transacción de la exposición Trade Expo de 2017 es de 1,1 mil millones de dólares o equivalente a 14 billones de rupiah. El año pasado el valor de transacción fue 1,02 mil millones de dólares y los principales productos de interés fueron muebles, electrónica, alimentos procesados, café y especias. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a conocer el baile de Jepin. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el próximo 23 de octubre se celebrará el 246º aniversario de la ciudad Pontianak, capital de la provincia de Kalimantan Occidental. El aniversario será celebrado por una danza de masas de 2.460 personas, llamada Jepin. Este evento genial se llama Pontianak Berjepin. Involucrará empleados de las instituciones gubernamentales y también comunidades. La actividad de Pontianak Berjepin está equivocada como un esfuerzo para levantar la cultura malaya. Y en esta edición les presentamos el baile tradicional Jepin de la comunidad malaya en Pontianak. Estimados oyentes, el baile Jepin adaptado de arte malayo de la religión islámica y la cultura local. Este baile equivocado, la difusión del Islam en los medios en Kalimantan Occidental. Inicialmente la danza fue una propaganda de los medios en la difusión de la religión Islam en el siglo XIII. Según algunas fuentes, la danza apareció originalmente en la región de Sambas, en Kalimantan Occidental, y a continuación difundida y evolucionada en diferentes áreas en la provincia de Kalimantan Occidental. A lo largo del desarrollo, la danza Jepin fue bailada en recepción y entretenimiento. El baile Jepin había sido desarrollando con variedad de creaciones nuevas, tales como Jepin Malayo, Jepin Lembut, Jepin Kipas y Jepin Talibui. Aunque tiene muchas creaciones nuevas, pero algunos de bailes todavía mantienen su origen. Ahora el baile Jepin a menudo se presenta para dar bienvenido a los invitados en las bodas y festivales culturales. Estimados oyentes, el baile Jepin se juega por bailarines masculinos y femeninos. El movimiento del baile énfasis en el movimiento de las piernas y los brazos. Adentro espectáculo, el movimiento comienza con saludos abridor. Y después, los bailarines hacen movimiento que se basa en trabajo de pies y otra vez y de nuevo. Dos pies de los bailarines mueven hacia adelante, hacia atrás y se mueven jugar. Al principio, este movimiento tiene algunas reglas. Una de ellas es bailarina no puede dilatar distancia de los pies y las manos no están columpio tan altas. Estimados oyentes, en la representación los bailarines visten traje malayo. El bailarín viste ropa de largo brazo y pantalón decorado por tela o funda en la cadera. En la cabeza el bailarín por lo general cubre tapón negro, mientras la bailarina viste ropa larga y tejido decorado con flores. La danza Yepin, acompañada por la música tradicional Mayalayo como instrumentos musicales de gambus, percusión y maraves. Además de ser acompañada con música, esta danza también se acompaña con canciones que cuentan la vida cotidiana y los valores de la enseñanza islámica. Estimados oyentes, así fue nuestra edición cultural sobre el baile de Yepin de la provincia de Kalimantan Occidental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la brecha de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NASI. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Kochib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NASI. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NASI libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NASI oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTIP, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y catiónicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. Kotip agregó, porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrato de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Java Central. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Padang Bulan. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boi.co.id. Estimados oyentes, así fue la canción regional titulada Padang Bulan de Java Central, interpretada por estudiantes de Taman Siswa Yogyakarta en su álbum musical titulado Tembang Dolanan Anak. La canción Padang Bulan, compuesta por R.C. Harja Subroto, contiene un significado religioso. Esta canción nos dice que como seres humanos debemos estar agradecidos a Dios Todopoderoso. Uno de ellos no duerme demasiado tarde para poder adorar en la noche. Este significado se ve en el fragmento de la letra Ngelinga ke wajah turu sore-sore, que significa recordarnos de no dormir a última hora de la tarde. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción popular de la región Java Central titulada Jaranan. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Jaranan, también del álbum musical Tembang Dolanan Anak de Taman Siswa Yogyakarta. La canción Jaranan, que fue acompañada por música generosa compuesta por Ki Hadi Sukatno. Esta canción cuenta sobre las representaciones tradicionales de caballos de tiro. En la antigüedad, las representaciones de Jaranan fue sagrada y a menudo se realizaban para las ceremonias oficiales del palacio. El propio espectáculo de Jaranan es un espectáculo interpretado por algunas personas para interpretar una réplica de un caballo hecho de cuero o bambú tejido. Y a continuación escucharemos una canción tradicional de la provincia Java Central titulada Gundul Pacul. Estimados, así fue la canción Gundul Pacul interpretada por R.C. Harjo Subroto de Taman Siswa Yogyakarta. Esta canción significa un honor sin corona, mientras que la asada es una de las herramientas agrícolas hechas de planchas de hierro de forma cuadrada. Simbolizó la baja mayoría de las personas que son granjeros. Por lo tanto, Gundul Pacul significa que el verdadero líder no es la persona a quien se le da la corona, sino el portador de la asada que busca la prosperidad para su pueblo. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción regional de Java Central titulada Chupla Suang por estudiantes de Taman Siswa Yogyakarta. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Suang, suang, ini kelenteng, aku kedua.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.